Venezuela y Colombia son los países que más trabajadores han aportado al mercado laboral de España durante 2025. De hecho, los empleados extranjeros representan ya más del 14% de cotizantes a la Seguridad Social. Marta Ruiz.
Los trabajadores extranjeros ya han superado la barrera de los 3 millones, en concreto 3.135.581 ocupados a cierre de 2025. Es un 45% más que antes de la pandemia. En su mayoría son marroquíes, rumanos, colombianos, venezolanos, italianos y chinos. Pero si nos fijamos en la tendencia, los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reflejan que los colectivos que más han crecido son colombianos y venezolanos, con incrementos por encima del 23% en el último año. Y por comunidades, el mayor aumento de cotizantes extranjeros se ha dado en Asturias, Extremadura y Galicia, que son regiones donde el peso de los trabajadores extranjeros aún está por debajo de la media española. Aunque aumenta el peso de estos trabajadores en sectores cualificados, el grueso de ellos trabaja en hostelería, agricultura, construcción y transporte.
Y mañana sábado la Unión Europea va a firmar con Mercosur el acuerdo comercial que pone fin a 25 años de negociaciones. Pero ojo, no gusta al sector agrario, a todo el sector agrario europeo, porque denuncian que nos resta competitividad. Por eso, por lo que prosiguen las protestas. A esta hora, en una de las tractoradas que recorre Extremadura, se encuentra nuestra compañera Miriam Garriga.
Hola, buenos días. El campo extremeño vuelve a salir a la calle. Más de 500 tractores están recorriendo diferentes vías de la región a modo de protesta, sin cortes, con marchas lentas y reviviendo de nuevo ese 6 de febrero, ese movimiento que surgió hace ahora casi 2 años y tras el que dicen nada ha cambiado. En el horizonte aquel hito y como detonante ese acuerdo con Mercosur que tiene al sector de uñas. Esto nos contaba uno de los agricultores.
Que no queremos el acuerdo este de Mercosur. Vemos el panorama, vamos a desaparecer, pero en poco tiempo. Yo soy cultivador de tomates, de almendras, el tomate por los costos, maíz no se puede sembrar por los 212 euros que está, y la almendra, si nos meten almendra de Mercosur, tenemos que cerrar.
Costes por encima de los beneficios y un futuro algo incierto, hoy el sector ha vuelto a tomar las carreteras.
Bueno, y todavía se recuperan del susto los 147 pasajeros y 7 tripulantes del vuelo entre Estambul y Barcelona, que hace 24 horas realizaba un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto del Prat después de que el comandante activase el protocolo de explosivo a bordo. Después se ha conocido que no había ningún artefacto ni ninguna amenaza, pero las alarmas saltaron porque un pasajero tenía una red wifi personal en su teléfono con el nombre Bomba a las 9:30, algo que le saltó a otra pasajera del vuelo. Pedro Durán es comandante y conoce muy bien este tipo de situaciones. Aquí en Herrera Incope nos ha contado que su compañero hizo lo correcto.
Tampoco tú puedes decir por el... O sea, cómo identificas quién es el pasajero con esa red. No puedes anunciarlo por megafonía en el avión. Mantener la calma es fundamental. Realmente nosotros, el protocolo es tomártelo en serio desde el principio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid quiere enderezar el rumbo. Daniel Asenjo.
Vuelve la Liga al Bernabéu y con ella el estreno de Álvaro Arbeloa en su estadio. Mañana sábado a las 2 el Real Madrid recibe al Levante después de perder 2 títulos en apenas 4 días. La Supercopa contra el Barça y eliminado en la Copa en Albacete. El Madrid va a empezar ahora su entrenamiento pendientes de la rodilla de Kylian Mbappé. En el Levante, informa Deportes COPE Valencia, Pampín sufre una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha, por lo que Manu Sánchez volvería al 11 titular. La jornada de Liga arranca esta noche a las 9 con el Español Girona, encuentro que podrán seguir con tiempo de juego. Y fuera del fútbol, pendientes de la 12ª etapa del Rally Dakar, etapa decisiva, ¿cómo va el sueño de ganar de Nani Roma, Carlos Miquel?
Pues bastante mal, Dani, la verdad, porque Nani Roma en el kilómetro 223 está perdiendo 5 minutos y 8 segundos con Nasser Al-Attiyah. Las distancias entre ellos eran bastante razonables. Es verdad que Al-Attiyah salía detrás y tenía ventaja de posición, era de 1 minuto y medio aproximadamente, pero alrededor del kilómetro 181 la cosa se ha distanciado. Le han caído 4 minutos, Al-Attiyah está ganando la etapa y en motos, triunfo de la jornada para Brabec, que salvo sorpresa mañana será el ganador del Dakar 2026. Asegura prácticamente también Tosa Sareina su tercer puesto, su puesto en el podio del rally.
En tenis, semifinales del torneo de Adelaida, Davidovich está jugando contra el francés Humbert. De momento, empate a 3 en el tercer y definitivo set. Y en la Euroliga de baloncesto, 7-4 Fenerbahce-Valencia, 9-4 clásico Real Madrid-Barça.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 7 grados en la Puerta de Alcalá en una jornada en la que suben ligeramente las temperaturas, con máximas de 9 grados y mínimas en torno a 2 en un día de lluvias débiles y con aviso amarillo por nieve en la sierra. Hay tráfico bastante tranquilo a esta hora en las carreteras, tan solo con algo más de intensidad en la M40, a la altura de Coslada en sentido A2 y en la M50 en San Fernando de Henares hacia la A3. En las calles de la capital, circulación algo más complicada en la entrada por Avenida de América, en María de Molina y la prolongación de O'Donnell, también en Cristo Rey en superficie y en el Nudo Norte y Castellana en sentido centro. Hay tráfico más intenso también en Gran Vía, Alonso Martínez, Colón, Cibeles y Atocha, y en Raimundo Fernández Villaverde y Alcalá, entre Ventas y Manuel Becerra en sentido centro. Escuchas Herrera en COPE.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este ¿sigue instante del caldito de huesos de Paula
Montero. Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica...
Esto es fin de semana...
Con Cristina López Slichting.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían...
¿Con los paneles solares se ahorra?
Y nosotros responderíamos que sí, que con la energía solar reduces la factura. Atentamente, Leroy Merlin.
Con el primer sueldo de su nuevo trabajo, Martín se ha comprado una caña de pescar, la Tornado FR. ¡Buah! Para Martín, esto es algo personal, y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, al hacerse cliente de CaixaBank y traer su nueva nómina, le ofrecimos 250 euros. Si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 15 al 28 de enero en tienda, web y app.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos avanzando en la mañana. Herrera en COPE continúa.
Doctor Mariano Sopuch, buenos días.
Buenos días, doctor.
Todo bien, ¿verdad?
Todo bien.
Me alegro. Curro Suárez, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Hemos recibido cartas esta semana.
Hemos recibido bastante, sí. La verdad es que está siendo un gusto.
Por si pillamos a alguien despistado, ¿a qué dirección nos pueden enviar las cartas en las que nos cuenten sus historias, sus preocupaciones, sus dudas, para que las comentemos, Mario?
Mira, pues todo el mundo que tenga una duda, pues nos puede escribir a cartas@cope.es para que nosotros podamos leerlas y que le demos respuesta con la ayuda de Mario.
Vale. Hoy nos vas a leer la de Alejandro, ¿no? 33 años.
Sí, hoy nos hemos decantado por Alejandro, que tiene 33 años, y si quieres empiezo.
Cuando quieras.
Vale. Hola, Alberto. Hola, Mario. Ayer vi unos 20 o 30 vídeos y con suerte podría contarte uno. Me lo paso bien en redes, no lo voy a negar. Comparto vídeos con mis amigos, descubro grupos de música que desconocía, me río, guardo recetas y aprendo alguna que otra cosa por el camino. El problema es que en ese camino veo muchos vídeos que no me interesan lo más mínimo y cuando me di cuenta pasaron horas. No me importa que me pase a veces. Me molesta que se convierta en costumbre, en una especie de refugio que necesita mi cerebro. No quiero ese tipo de desconexiones, que son súper conexiones. Estoy enganchado y creo que casi todos lo estamos. No sé cuántas veces al día desbloqueo el móvil, ni si tardo más de 30 segundos en volver a desbloquearlo. Pero sí sé que hace meses que no me termino un libro o que no hay una serie o película que vea en casa sin que mire el teléfono varias veces. Cuando en realidad me da igual si me escribió alguien o si me dieron me gusta a una publicación. Voy a ser franco. Me siento más tonto. Noto que mi cabeza funciona peor, más lenta y que todo cuesta el doble de tiempo, de esfuerzo y de concentración. Es como si en mi cerebro ya no cupiese más impacto, más información y más vídeos que no duran más de 10 segundos en mi memoria. Pero el otro día, de repente, mi teléfono se rompió, coincidiendo con mi primer día de vacaciones. No quise uno de repuesto, me puse a prueba. Volví a leer, hice varios sudokus por primera vez en mi vida, fui al cine y vi series sin echar de menos ni por un instante desbloquear el móvil. Tenía cerca a la gente que quería y si necesitaba hablar con alguien, lo llamaba por teléfono de alguna manera. Tardé en olvidar lo que necesito el móvil, lo mismo que dura un vídeo de esos en mi cabeza. Ahora vuelvo a tener móvil, pero me he vuelto mucho más disciplinado con él, porque no quiero que me robe mi inteligencia, mi concentración ni mi tiempo.
Curro, gracias.
Gracias a vosotros.
Mario, entiendo que lo primero es darle la enhorabuena a Alejandro, ¿no?
Sí, desde luego, porque ha hecho un descubrimiento importante. Sí.
¿Qué piensas cuando lo escuchas?
Bueno, pues pienso que es lo que está sucediendo con muchas personas que se están dando cuenta de que esto se está, como castizamente dice, saliendo de madre, o se ha salido ampliamente de madre. Es decir, que verdaderamente el grado de distracción que impera hoy en nuestras vidas, el grado de desconexión que existe, está teniendo unos efectos muy, muy preocupantes. Y en el caso de esta persona hay varias manifestaciones. En primer lugar, la sensación de que ya no controla su vida.
Sí.
La sensación de que no tiene fuerza, voluntad para dirigir tu vida, que hay otra cosa, lo que sea, que la está dirigiendo. Segundo, que la dirige por donde tú no quieres que vaya, porque a veces te pueden dirigir y decir, bueno, en el fondo me está compensando. No, le está llevando donde no le interesa, ver cosas que no le interesan. En tercer lugar, que está teniendo un efecto negativo, al menos a dos niveles, según nos cuenta la carta. El primero a nivel de capacidades cognitivas, es decir, se siente más tonto. Y esto ya no es un sentimiento, se ha demostrado que te vuelves más tonto. Y luego, por otro lado, la desconexión con la propia familia. No está percibiendo el sentido, la importancia de esas relaciones interpersonales. Entonces, es una carta, yo creo que bastante lúcida, de una persona que muestra dos etapas en su vida. Una etapa donde no se sentía dueño de su propia vida, y lo manifiesta clarísimamente, y otra donde sucede un momento crítico, porque cuando uno se le rompe el móvil, es un cataclismo, sí, con la cantidad de información que tienes en el móvil, etcétera, etcétera. Lo cuenta como si, sí, bueno, fue el primer día de vacaciones y se me rompió el móvil. Pero seguro que no le hizo ninguna gracia. Sin embargo, después de esa fase dura, empieza a darse cuenta, empieza a caer en la cuenta de cosas obvias que habían sido obviadas. Número uno, que empieza a tener más capacidad de leer un libro. En segundo lugar, que empieza a disfrutar más de las relaciones interpersonales, de los momentos, que empieza a ser más dueño de sí mismo. Esto es una sensación súper reconfortante. Y entonces, ahora ya tiene móvil, porque obviamente tener un móvil es importante.
Te ayuda.
El móvil puede ayudarnos mucho. Pero fíjate, su aprendizaje no lo ha olvidado. Su aprendizaje lo ha integrado. Lo que pasa es que tendrá que recordárselo a sí mismo,
claro,
con frecuencia, para no volver a caer en esta especie de corriente cultural, por llamarlo de alguna manera, que de alguna manera nos está arrastrando como lo hacen.
Yo cuando he escuchado a Curro leer la carta de Alejandro pensaba en, joder, está describiendo muy bien lo que yo entiendo como una adicción. Fíjate que pienso que es una adicción que retroalimenta uno de los problemas que tenemos en España, y lo hemos visto muy bien y esta semana con Julio Iglesias, un tema del que no quiero hablar, pero del que se está hablando mucho. O sea, un asunto que tiene que pasar por los juzgados, que, bueno, requiere de una presunción de inocencia, también de respeto a las víctimas, que ahora mismo se están viendo en todos los medios y en todos los sitios. Muchas veces esa adicción te lleva a decir, joder, tú has salido del trabajo, estás ya tranquilo, y dices, ¿de dónde sale esa necesidad de tener que enterarnos de las opiniones de los demás? Porque al final creo que es una adicción que te lleva, por ejemplo, a Twitter o a Instagram, a ver qué está diciendo la otra gente de lo que ha ocurrido. Y eso al final retroalimenta una cosa que no nos viene del todo bien, que es que estemos manoseando los temas, pasando por encima de ellos y no llegando a la raíz importante de cosas que son mucho más cruciales en la vida.
Bueno, yo creo que la explicación que yo le daría a eso es la búsqueda de la distracción. Cuando uno activamente busca la distracción de forma más o menos consciente, cualquier cosa que le distraiga ya resulta interesante.
Amigo.
Entonces, ¿de qué nos queremos distraer? Nos queremos distraer muchas veces del desasosiego interno que sentimos, de la falta de rumbo que tenemos, de la pérdida de valores que experimentamos, de una serie de cosas que, como nos duelen y están agitándose por dentro, la mejor manera de desconectar con ello es distraerme. Entonces, me es igual, dame algo que tenga un poquito de color, un poquito de ruido, un poquito de imagen, para que yo me distraiga. Y entonces, automáticamente, primero es una cosa, después es otra. Y claro, el tema es que cuando uno no mira hacia adentro, se pierde.
Hablamos mucho aquí de antropología porque creo que es fundamental para entender por qué nos pasan algunas cosas y cómo hemos evolucionado para que nos pasen ese tipo de cosas. Y estaba pensando en que quizás es la primera vez en la historia, quizás no, seguro, en el que tenemos una herramienta o una estructura que nos permite informarnos o entretenernos sobre distintos temas que son completamente distintos los unos de los otros en muy poco tiempo. Claro, como esto ha aparecido de la noche a la mañana, como quien dice, en cosa de 5 o 6 años, yo pienso, 5 o 6 años no pueden, esto en el cerebro de una especie que ha evolucionado durante 300.000 años, el cerebro no puede estar preparado para tanto estímulo, entiendo.
Bueno, tú ten en cuenta, si exploramos la evolución, lo que es la paleontología y la neuroantropología, la evolución del cerebro a lo largo de la historia del ser humano, pues no cabe duda que tenemos como dos grandes capacidades, ¿no? La capacidad de analizar, la capacidad de manipular el entorno, de crear tecnología. Y esta es una capacidad que está asociada al hemisferio izquierdo del cerebro. Pero también tenemos una capacidad para intuir, para entender con profundidad. ¿Qué ocurre? Que como hemos abandonado tanto estas capacidades, la empatía, la intuición, la compasión, y nos hemos centrado tanto en lo que se pesa, en lo que se mide, en lo técnico, en lo científico, llega un momento en el que todo lo que siga alimentando lo que hemos alimentado, sobre todo en los últimos siglos, pues cada vez tiene mayor peso. Claro. Es decir, si a mí me habitúas a un tipo de comida, va a ser más fácil que me cueles una comida parecida, que me cueles una comida radicalmente distinta. Por eso es tan urgente que empecemos a desarrollar capacidades del hemisferio cerebral derecho. Capacidades que son fundamentales para resolver los problemas que genera el hemisferio cerebral izquierdo. Pues si te parece, usamos el ejemplo de Alejandro. Mira, Alejandro, hay un momento en que está siendo atraído por mil cosas. Se le rompe el móvil y ello le obliga a un estado de quietud. Ya no tiene tanta agitación, no puede tenerla.
Sí.
Y en esa quietud entra precisamente el otro hemisferio. El hemisferio derecho no puede entrar con el ruido. Tiene que entrar en la quietud, en el silencio, en el vacío, en la contemplación. Y entonces el hemisferio derecho es el que le da la perspectiva y le hace darse cuenta, pero de verdad, de que no está dirigiendo su vida, no la vida del vecino, su vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ha tenido ese punto de eureka, ese punto de descubrimiento, ese punto de revelación, ha ganado sabiduría.
Claro. Y estaba pensando que qué tramposo es el, no sé si el cerebro o...
La mente. El cerebro no es tramposo, es la mente la tramposa, ojo.
Es que qué tramposa, porque claro, tú tienes la sensación de que como estás tumbado en el sofá, estás descansando, porque estás viendo vídeos, y estás tumbado, no estás haciendo una actividad física. Pero claro, el cerebro está trabajando más que a lo mejor aquí, que estamos trabajando, ¿no?
Sobre todo, el cerebro está trabajando de una forma inadecuada.
Claro.
Todo ese nivel de distracción... está activando de forma sostenida una red que se llama la red neuronal por defecto, es una red cerebral. Esa red neuronal por defecto se ha demostrado que tiene los siguientes efectos. Primero, perjudica la salud. Reduce tu capacidad de tomar buenas decisiones. Hace daño a las relaciones personales, porque al perder capacidad de atención por estar constantemente distraído, cuando estás con un amigo, cuando estás con tu pareja, cuando estás con un hijo, pues dejas la cara puesta, pero el resto ya te lo has llevado. Si te dedicas a cosas que no te interesan, no puedes dedicar el tiempo a cosas que sí te interesan. Tenemos que ser conscientes que el uso del móvil se ha convertido en muchos casos en una adicción. Y como todas las adicciones, pues hay que ir reduciéndola para que cumpla el papel que tiene que cumplir, que es el de ser útil y no de mantenernos esclavos.
Cosa y creo que está curioso, igual me estoy pegando un tiro en el pie. Curro, ¿cuál es la cámara de Mario? ¿Esta del centro o la de la izquierda? La de la izquierda es tu cámara, Mario. La mía es esa de ahí. Como estoy seguro de que muchos nos ven a nosotros mismos en redes sociales, en Instagram, en TikTok, me gustaría que te dirigieses a ellos y que, bueno, no le vamos a ordenar a nadie que apague el móvil, pero que quizás se tome un tiempo. Y que quizás se revise a sí mismo y piense si ese tiempo que está dedicando lo está dedicando conscientemente, ¿no?
Bueno, queridos oyentes, y en este caso que nos estáis viendo, un mensaje sencillamente como propuesta. No soy quien para dar consejos a nadie. Como propuesta, mantener alejado el móvil cuando estéis comiendo, cenando, porque ya genera distracción. Decidir en qué momentos lo vais a consultar. No estéis consultándolo constantemente, porque está demostrado que cuando tú consultas una cosa y te sales de lo que estás haciendo, tardas aproximadamente, esto lo descubrió la Universidad de Irvine en Los Ángeles, tardas algo más de 20 segundos en volver a tener una atención adecuada. O sea, imaginaros la cantidad de distracciones. Vamos sumando. Entonces, tenemos que tener ojo en esto.
A lo mejor Curro, que es el jefe digital de aquí de Herrera en Cope, me echa la bronca, pero bueno, creo que le podía, podía ser de ayuda para mucha gente. Mario, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Con nuevas historias. con Alberto Herrera y Jorge Bustos.
Jorge, te tengo que contar una cosa, tío. Sé que me vas a contar algo de cine, pero a es ver. Que me fui al cine el fin de semana pasado, ¿vale? Y fui a ver Avatar. Son tres, Avatar 3, son 3 horas y 17 minutos de película, ¿vale? 3 horas y 17 minutos para ver la misma historia, no voy a hacer spoiler, la misma historia que vi en la 1 y en la 2. Y recapacitando digo, o sea, tú, director, te tienes que querer a ti mucho como para sentar a alguien 3 horas y media en el cine y contarle la misma historia, tío. Entonces, estoy muy decepcionado con Avatar 3 y yo soy un loco de Avatar, un loco.
Pues a lo mejor no es que se quiera mucho a sí mismo, a lo mejor es que Cameron lo que quiere es hacer caja, básicamente. Si le funcionaron tan bien en taquilla las otras, pues dice, ¿para qué cambiar?
Quedan otras dos, ¿eh? La 4 y la 5, se supone.
Pues nada, pues van a contar la misma historia que la 1. Yo ya está, ya. No iba a ir, pero ya después de lo que me has dicho, hombre, no, si tengo mucho sueño y las butacas ahora que hay en los cines son muy confortables.
Sí, pues, sí. Pues, pero tío, o sea, lo chulo de Avatar es el mundo, ¿no? Es Pandora. Claro, es que solo hay, y este es el único spoiler que doy, solo hay un animal nuevo en toda la peli. Y algún personaje, pero... ¿Tú has visto algo que te ha gustado, no, últimamente?
Sí, te quería recomendar un documental, una película documental, está en Filmin, se llama 2000 metros hasta Andriivka. Es de un director que ya ganó el Oscar por 20 días en Mariupol, es un documentalista que se ha especializado en el cine de guerra ucraniano, cine documental, y es la guerra real en siglo XXI. O sea, ¿cómo se combate en Ucrania? La gente se habrá preguntado, ¿cómo se combate? Bueno, pues se combate exactamente igual que la Primera Guerra Mundial. O sea, trincheras, la calma tensa, los bombardeos, la destrucción total.
Muchos drones, supongo, ¿no? Eso será lo
difícil. Los drones suicidas, sí, sí. Es una película dura, pero sobre todo porque palpas el paso del tiempo en la trinchera, porque palpas lo que significa combatir contra los rusos cuando eres un ucraniano que se ha enrolado para defender a tu país contra el invasor y sabes que tienes que tomar un bosque y tienes que tomar un pueblo, un pueblito que es geoestratégico, pero que todos tus compañeros que lo han intentado tomar antes han muerto. Entonces ahí se masca la espera de chavales de 20 y pico años que saben que que combaten por su propia voluntad, pero que saben que se juega la vida. Y de hecho tú ves a los heridos en directo cuando cae un compañero, porque las cámaras son GoPro que van en el casco de los soldados. Uh-huh. Y el documental es 1 hora y 48 minutos, es bastante... Para el que quiera saber cómo es la guerra real, uh-huh, es el mejor documento que he visto sobre la guerra. No es que sea apasionante, pero es...
¿Andriivka, me has dicho?
2000 metros hasta Andriivka. Andriivka es el pueblo que tienen que tomar. Uh-huh. Y es un documental bastante crudo de lo que es la guerra.
Me lo voy a ver.
Si te gusta el cine bélico, vamos.
Sí, 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 sí. No, no, bueno, y sobre todo el interés que tiene, ¿no? De ver lo que tú dices, esta frase que me dices, ¿no? La guerra no ha cambiado tanto.
Es exactamente lo mismo que sin novedad en el frente, que tanto cine bélico que se ha hecho, uh-huh, y tantas novelas del siglo XX que cuentan lo que siente un soldado raso en el frente.
Buena peli esa, ¿eh? La de si no me la acabas de...
Bueno, y la novela, y si puedes leer la novela...
Pues no la he leído, tío.
Erich María Marque, este es un novelista alemán que participó en la guerra, igual que Matadero 5. Un día, si quieres, hablamos de 4 o 5 novelas bélicas, las mejores del siglo XX,
pues sí, sí,
que
sí,
te vuelven pacifista por la vía rápida.
Jorge Bustos, un abrazo.
Feliz fin de...
Un abrazo. Tony,
dime.
Me tienes que contar algo importantísimo.
Sí.
Necesito que usted que me está escuchando me preste muchísima atención.
Sí.
Porque hay que hablar de la mutua.
De la mutua. Porque hay cosas que no son normales. Mira, yo te lo tengo que decir. No es normal que cada año a ti, por ejemplo, te suban más el precio del seguro. Contento te tienen, ¿verdad? Hombre, por favor, vete a la mutua. Y así verás cómo estarás contentísimo tú y todos. Porque si te vas a la mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. ¿Y qué tienes que hacer? Llamar 91-555-5555. Vete a la mutua y todos contentos. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
Llevas toda tu vida queriendo decirme...
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Nuevo año, nuevos propósitos. Cuidarte, sentirte mejor y dar tu mejor versión. Este 2026 confía en HSN. Nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Descubre su tienda online en hsnstore.com. En tus nuevos objetivos 2026, elige la máxima calidad. Elige HSN.
¡Atención! Llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas MOC con antirreflejante por solo 99 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Necesitas un moca intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Moca, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes, desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
¿Sabes? Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho...
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Jerónimo José Martín.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, tío?
Aquí estamos, ya te he oído exultar de Avatar 3.
Estoy muy disgustado, tío, muy disgustado.
Pero,
o sea, mira, te digo una cosa. Si hubiese durado una hora menos,
habría salido contento
del cine. No habría salido, pero chicos, no me tengas 3 horas y media para contarme la misma historia, lo siento mucho.
Yo es que a mí me hipnotiza, ¿sabes? Todo el mundo es que...
Hay una cosa que quería comentar contigo. Hoy vamos a hablar de los estrenos que tenga y de las nominaciones a los Goya que salieron el martes, que las anunciaron, creo que fueron Tony Acosta y Arturo Valls.
Sí, efectivamente.
Hay algunas imágenes, yo no sé si es cosa del cine, Jero, pero hay algunas imágenes de la peli de Avatar y yo no sé qué tipo de cámara utiliza que son tan digitales y que son tan realistas que parece un videojuego y no me gusta.
Bueno, claro, esto pasa mucho cuando hay alta definición. Yo la vi en IMAX y me quedé apabullado. O sea, que esto... a los críticos lo sufrimos desde que hubo la primera película en resolución digital. Decimos, esto parece una película de televisión. O sea, porque es tan nítido todo que no tiene el grano que tenía.
¿Tú sabes las películas de Telecinco y Antena 3 de los domingos que se ponían? Es esa imagen, tío.
Sí. Lo que pasa es que, ya te digo, que va a la 28 de todos los tiempos. Teniendo en cuenta que la primera Avatar es la más vista de la historia, la tercera es la segunda parte de Avatar y estaba por el número 28, así un poquito fracaso porque solo ha hecho 1.237 millones de dólares. Lleva por ahora, o sea, que a la gente se ve que le gusta que le cuenten la misma historia. Yo creo que hay matices, porque luego toda la historia intrafamiliar, el duelo generacional, a mí me ha interesado más que las anteriores. Me parece que va mejorando un poquito, dentro de que James Cameron nunca ha sido un director de grandes argumentos.
Ya. Bueno, como vamos a comentar muchas pelis, necesito ayuda, necesito contraste, porque el otro día que hablábamos de las mejores pelis del año, tú te negaste a meter alguna que había que meter, por eso yo siempre quiero contar con...
Estuvo muy bien, ahí la aportación de Ana Sánchez de la Neta.
Déjame que salude a María Ángeles Almacellas. María Ángeles, ¿cómo estás?
Buenos días, Alberto. Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal?
Muy bien. Me acabo de enterar que además de crítica de cine, eres doctora en filosofía y ciencias de la educación, pero y que además fuiste profesora de María Alonso Puig.
Sí, pero fíjate qué cosa tan interesante. Él hizo un máster de humanidades en la Universidad Francisco de Vitoria. Uh-huh. Y una parte del máster era un curso de la Fundación López Quintás, un curso del pensamiento del profesor López Quintás, creatividad y valores. Y yo tutoreaba ese curso, con lo cual yo fui la profesora de Mario. Bueno. Y lo magnífico de eso que fue el principio de una gran amistad que dura hasta el día de hoy.
Bueno. ¿Buen alumno, Mario?
Bueno, se salía del mapa.
Bueno, a ver, cine, Goyas, estrenos, Jero, mandas tú.
Vale, vamos a empezar por los estrenos, si te parece, porque vale. Hay alguna cosa muy interesante, es de las premiadas de este año. Empezamos con un drama médico que me ha gustado muchísimo, Turno de guardia.
Señor Loy, enseguida voy. Ahora mismo les atiendo.
¿De qué sirve un seguro privado si tienes que esperar horas hasta que te atiendan?
Nos dijeron que los médicos hablarían con nosotros por la tarde.
Y lo harán en cuanto tengan tiempo.
¿Vendrá hoy la doctora?
Hubo un boom de series, sobre todo de...
Sí, de hospitales, ¿verdad?
Mm. Hospital Central me encantaba. ¿Eh?
Sí, sí, sí. Aquí lo que tiene que... estuvo nominada la actriz al Premio Cine Europeo, representa a Suiza en los Oscars, de una directora que yo no conozco, Petra Biondina Volpe, que hizo El Orden Divino, pero lo que tiene es una actriz increíble, es la mejor actriz europea actual, que es Leni Benesch, que tú la has disfrutado también, María Ángeles, en Sala de Profesores, sí. Y en Septiembre 5, es una actriz ¡buah! Maravillosa. Pues aquí, imagínatela haciendo de una enfermera en un turno de noche en un hospital que parte es público, parte privada, apretada por todos, solo son dos enfermeras, angustiada y que le puede pasar de todo, puede equivocarse, como ha pasado esta semana en España, que ha habido un problema con la dosificación de los medicamentos.
Sí, León.
¿A que sí? Ha sido tremendo. Bueno, la peli es angustiosa, pero el epílogo es precioso y es una exaltación del trabajo, tanto de las enfermeras como de tanta gente cada vez más que atienden a los demás.
Entonces, María Ángeles, ¿qué te parece?
Y hay un montón de películas sobre ese tema, además. Uh-huh. Cuidados paliativos, por ejemplo, recientemente, ¿no?
Uh-huh. ¿Lo has podido ver, María Ángeles?
No, he podido ver todavía. Vale.
Pero le va a gustar, ya se lo he dicho. O sea que
ya la tengo en los deberes.
La tienes ahí.
Muy bien.
O sea que esta es una película magnífica y además tiene esta canción de Anthony and the Johnsons que decía... Isabel Coixet, que es la canción más triste del mundo.
Sí. Un poquito, la verdad, que un poquito...
Sí, sí, un poco sí que tenía poquito, razón. Sí. Isabel Coixet, pero tiene su puntito, ¿eh? Y vamos a seguir por esta misma línea, porque hay una película en Netflix que la han rescatado y es una alegría, porque además está siendo la primera, lleva 2 semanas en Netflix, se llama Ángeles Cotidianos.
Voy a hacer un dossier publicitario para Michelle.
No estoy cómodo con esto.
No se trata de ti, sino de tu hija.
Habrá que trasladar a Michelle al hospital infantil de Omaha inmediatamente.
La peor nevada en la historia del estado.
Bueno, este es de un director, se llama John Gunn, que yo creo que sí que ha visto esta película. El caso de Cristo la has visto, María Ángeles,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pues
sí,
es
sí,
este director, sí. Que es un director estupendo. Cuenta un poco del caso de Cristo, que era un caso real también como esta.
Sí, el caso de Cristo es de un investigador, un periodista investigador ateo, uh-huh. Ateo convencido, además muy racionalista, y su mujer pues atea por inercia. Pero un buen día... hay un pequeño accidente, su hijo se salva por una enfermera creyente y la mujer se convierte.
Uy, me
y entonces él se encuentra con unos celos que lo matan, sí. Que su mujer ha dejado de ser suya al 100% y se ha vuelto hacia ese tal Cristo, uh-huh. Que le cae gordísimo, claro. Y entonces empieza una investigación, pero una investigación con viajes a todas las partes del mundo para demostrar que la resurrección fue un fraude.
¿Qué me dice? Me encanta,
sí,
esta película.
Es buenísima.
Sí, y entonces, bueno, es todo el proceso de ese hombre hasta que finalmente cae de rodillas llorando.
Bueno, esta película
es
este magnífica. Fin de semana seguro. Vamos,
es magnífica.
Además, está en plataforma, la estoy
viendo. Está con un reparto estupendo. Y ahí mostró ya a este director que era muy bueno. Y aquí se ha cogido otro caso real, sí. Ambientado en Louisville, en Kentucky, en 1993. Un viudo que pierde a su mujer, que es todavía joven, tiene dos niñas pequeñas, y una de las niñas tiene una grave enfermedad que le cambian el hígado o si no. Y de pronto el personaje de su pueblo menos... atractivo, una mujer que está divorciada, que es peluquera, que no se habla con su hijo y que la interpreta Hilary Swank, que se empeña en sacar adelante a esa niña. Yo voy a conseguir dinero, porque claro, es una crítica también. Si la otra era al sistema sanitario en Europa, no te digo nada cómo está el sistema sanitario en Estados Unidos. Sí. Tiene una deuda millonaria y dice, yo voy a conseguir ese dinero. Y moviliza a toda la comunidad, muy americana la película, pero claro, con una actriz sensacional, como en el caso anterior, al frente, le ha salido una película preciosa, más con más tramas, más rica que la otra, y con una relación con Dios también, porque le van pasando fatalidades al pobre hombre, diciendo, pero que yo creo y tal, que yo estoy rezando aquí cada vez, y nieva, la mayor nevada en la historia de... Y sin embargo, nunca tira la toalla esa mujer que es totalmente distinta a él. Es magnífica la película y está teniendo un éxito en Netflix, Ángeles Cotidianos. Con lo cual te damos dos, y la verdad, La vida de Cristo son palabras mayores. Es una película, además es uno de los investigadores periodísticos más famosos de Estados Unidos. El libro ha vendido millones de ejemplares, el de La vida de Cristo. Con lo cual está muy bien que Netflix rescate este tipo de películas.
La fotografía a mí me parece un poco viejuna.
Sí,
la
pero
del
bueno.
Caso de Cristo.
Ojo, claro, a mí eso, ¿a eso te refieres, al grano o no tiene nada que ver con eso?
Sí, al granito
y tal. Grano y luego pues que es como ochentera.
Sí, es que quiere imitar el estilo,
¿sabes?,
de las películas ochenteras porque está ambientada en los años 80.
Claro.
Esta es distinta, esta es más actual y es el mejor película desde el punto de vista formal.
El contenido es tan interesante porque tiene incluso alguna dimensión de documental.
Sí.
Porque aparecen personajes reales o
entrevistados, está muy bien.
Oye, ¿me hablas de Matt Damon y de...?
Sí, esta también es de Netflix, un puntazo, esta es de las potentes. Se titula El botín.
Desde fuera parece fácil. Recoges el dinero, lo cuentas y lo entregas. Una vez dentro, es diferente.
Coged el dinero que queráis y marchaos antes de que la cosa se ponga muy fea para todos.
Bueno, ya sabes que son íntimos amigos Matt Damon, Ben Affleck.
Ah, sí,
que ya pegaron, sí, pegaron un pelotazo con el indomable Will Hunting, que eran guionistas. De hecho, ganaron el Oscar, yo creo, antes de convertirse en grandes actores. Siguen siendo productores de esta película, que se le han encargado a otro amigote, Joe Carnahan, que ha hecho El equipo A, Infierno Blanco, Giro Inesperado, un especialista en thrillers, con cierta entidad, que es un caso real también de un grupo de polis antinarcóticos de Miami que encuentran una millonada en una casa en un momento en el que ellos mismos sospechan entre sí de corrupción policial. Está muy bien llevada, con buena secuencia de acción, pero es una película más de intensidad psicológica, o sea, de thriller psicológico. Está muy bien y son dos aciertos de Netflix que me alegra, porque a veces dice, estás imitando fórmulas, esta es bastante imitar fórmula también, pero claro.
María Ángeles, ¿a ti qué te parece el cambio? Porque el otro día lo estaba hablando con un director de cine conocido, que lo traeremos aquí dentro de poco, pasa que no quiero dar ningún tipo de nombre ni nada, porque será una buena sorpresa. Pero hablábamos, le decía, oye, ¿y cuánto tiempo va a estar esta peli en el cine? Y me dice, bueno, pues depende un poco y también del acuerdo que tengamos con la plataforma a la hora de sacarlo. Esto ha cambiado mucho, ¿no? Las pelis antes aguantaban mucho más en el cine.
Aguantaban mucho más, es una pena. Yo las últimas veces que he estado en cine en horario comercial, no en horario de pases de prensa, me he encontrado con las salas llenas, con lo cual casi se me han saltado las lágrimas de emoción. Pero no es lo corriente. Realmente el ver las películas en casa, en el sillón, con la plataforma, es más cómodo. No es lo mismo ni de lejos que verla en el silencio de la sala de cine. A mí me
y acompañado.
Claro.
Porque el efecto, por ejemplo, de la comedia, o de llorar juntos, o reír juntos,
sí, la emoción
es
compartida.
Otra
y tomarte a la salida una cañita comentando la película.
Y comentar en plan cineforum de estos expertos.
Oye, y un asunto antes de pasar a los Goya. Que hace poco, bueno, creo que fue en las campanadas o en las precampanadas, que salía Inés Hernán, que sabéis que bueno, es una comunicadora que trabaja para la SER, para Televisión Española, muy polémica. Por algunas cosas que dice, que luego en redes sociales se amplifican y generan controversia, y en un momento de la emisión dijo, yo no sé, creo que un poco en tono de broma, en fin, que tampoco deberíamos tomarlo tan en serio, que Matt Damon nunca había hecho una peli buena, y claro, empezaron a salir gente diciendo pues que sí, Marte, que sí, tal, todo a razón de la Odisea. A mí Matt Damon me parece a mí me gustan las pelis que hace. ¿Vosotros qué pensáis?
Y a mí también, vete tú a mejorar su burne, vamos.
Sí, sí.
O sea, que
sí.
O que le vea,
no te
por
veo
cierto.
Convencida, ¿eh, María Ángeles?
Lo que pasa es que estoy reflexionando por qué diría eso.
Bueno, yo creo que un poco.
Porque estaban hablando de la Odisea, que sí. Hay mucha gente que creo que está un poco decepcionada con el tráiler, sí,
pero
y
de
tal.
Eso a decir sí, que no ha hecho ni una película buena.
A ver, yo creo que no sé si ironía no utilizó, pero creo que lo dijo un poco en tono de broma, puede que tampoco ser, es como sí, para tomarlo totalmente en puede serio, ser, pero sí se amplificó mucho el mensaje y se estuvo hablando mucho de Matt Damon, sí, y tal. Oye, entonces, los Goya, que han salido ya las nominaciones, ¿qué es lo que más os interesa? ¿Cómo lo veis? El gran protagonista los domingos, entiendo.
Sin duda.
A mí los domingos es una de las películas que más me ha interesado en estos últimos tiempos. Además, ha despertado mucha discusión porque en sectores, digamos, religiosos, Ani Laufino es que no es una película correcta religiosamente. Dice, hombre, claro, es que no es una película religiosa, claro, en absoluto, es que no lo es. Pero a mí me parece muy interesante porque documenta lo que está sucediendo en estos tiempos, en que un montón, pero un montón enorme de chicas jóvenes entran en conventos de clausura. Entonces, yo creo que...
Y de chicos, ¿eh? También. Y de chicos. Pero... En monasterios y sí, pero más en de, los pero, seminarios.
Pero más de mujeres, perdón. Perdón, sí, las mujeres vamos por delante.
Es así. Entonces... Esto siempre me pasa con María Ángeles. Yo lo intento así pero, por lo bajito.
Pero no lo consigue.
No lo consigo nunca. No.
Pero ¿sabes qué pasa? Que ella, la directora, yo la oí hace poco, además, la oí en la Real Academia de la Lengua, en una entrevista que le hicieron ahí, un coloquio que tuvo.
Que es filóloga ella, por cierto.
Sí, sí, sí. Y muy inteligente. O sea, yo personalmente nunca la había oído así en carne mortal, ¿no? Sí. Y me sedujo. Entonces, ella es una persona no creyente. Y no cree en Dios. Uh-huh. Y de momento ve la irrupción de Dios entre los hombres. Uh-huh. Y claro, el Dios en el que no cree ve cómo actúa. Y claro, la descoloca, la desconcierta. Porque ella hace la película a partir de un caso real, de la hija de unos amigos, que entró en clausura. Y entonces ella escribe el guión y hace la película desde un no creyente que contempla algo que la ha sumido en el asombro más indescriptible. Claro, esto no es una... ¿Cómo va a ser una postura religiosa si es una persona atea?
Pero es auténtica, que es lo que hablábamos tú y antes.
Es auténtica.
No deforma ninguna de las visiones.
Y los personajes... A mí me interesó mucho el personaje de la tía.
Hombre, claro.
De la tía, porque además es que es genial, porque es una realidad que se da en nuestro mundo. La tía, que es atea, uh-huh, y que la quiere mucho, le da consejos de que lo que tiene que hacer es vivir, gustar los placeres de la vida, porque lo que quiere hacer es desviarla, ¿no?, de entrar, claro, en el convento.
Claro.
Y entonces, en una escena, de la que no voy a hacer spoiler, pero un poquito sí.
Por favor, que no la ha visto, ¿eh? No te pase, María Ángeles.
Bueno, en la escena final yo hago tres preguntas que son retóricas para no hacer el spoiler. ¿De dónde sale la señora que da lecciones de vida feliz, de equilibrio, uh-huh, de hacer qué y qué mira al otro lado de la calle sin atreverse a cruzar la calle?
Sí, es magnífico ese final.
Entonces es, vamos a ver, con esa escena resume lo del consejos vendo que para mí no tengo.
Claro, ya.
Y luego hay una escena también que a mí me parece maravillosa, que la niña... le está diciendo a Dios que le diga algo, porque está con él, ha dado un primer paso y está con el silencio de Dios. Y la directora no exagera, solo vemos en la cara de la actriz un momento de paz y unas lágrimas reconfortantes.
Y ahí, yo lo que me he perdido, a lo mejor por falta de mi memoria, que tampoco es, pero aquí veo que mejor película está Los Domingos, que tiene pinta de que será quien se lo lleve, sino Sirat, que también sí, se habla mucho.
Sí, pero son palabras mayores, Sirat también.
Pero tío, luego La Cena y Sorda me las he perdido, la hemos comentado aquí, Jorge.
Sí, Sorda sí, La Cena quizá no, porque... Hay dos películas que son La Cena y Más Palomas, que son buenas películas, pero una es una comedia bastante guerra civilista que a mí me irritó bastante.
La Cena, okay.
Sí, La Cena, que es brillante desde el punto de vista de comedia, pero que yo estoy un poco harto de ese cine, digamos, más ideológico y Más Palomas también, más LGTBI. Claro, con tanto estreno que hay, yo digo, Sorda sí, Sorda son palabras mayores y además sí, es una directora nueva que ha hecho una película con una sorda real, además debutando, que también es candidata a la actriz revelación, y son palabras mayores, pues el drama de un matrimonio en el que ella es sorda, el marido no, y la niña, si sale oyente o sale sorda, puede tener implicaciones esa en el matrimonio. Es genial el planteamiento.
De hecho, la directora está nominada a mejor directora Nobel.
Nobel de revelación, sí. Sí, porque
es muy buena.
Otra mujer que está renovando el cine español. Y van unas cuantas. Para que no te quedes, María Ángel.
Y además hay una cosa, por ejemplo, hay un detalle en Sorda que a mí me entusiasma, que es que hay muchos silencios elocuentes que cualquier otro director los habría rellenado con música. Pero al ser silencios, coloca al espectador en la línea de la mujer sorda. Sí, que, por cierto, la actriz es sorda.
Sorda también.
Claro, está como pez en el agua.
Lo que veo es poca cosa para Cervantes, ¿no? Para El cautivo.
Sí. Bueno, ya dijimos las pegas que tenía la película de Amenábar. O sea, que es que a mí me parece muy inferior a todas las que están arriba. Vamos, incluso a las que a mí me gustan menos, ¿no? Como La cena y Más palomas, porque esas son películas muy, rotundas, muy redondas. No le ha quedado bien la película del cautivo. Digo, le puedes salvar, por supuesto, al actor que está nominado. Le ha nominado la música. Yo creo que hay infinitas músicas mejor que la de Amenábar en esa película.
¿Te gustó la peli, María Ángeles?
No.
Vale.
¿A qué vamos a dar vueltas? No.
Está, bueno, por supuesto, está lo mejor de la película, que es Miguel Reyán, que puede ganar el Goya mejor actor de reparto, porque es que es lo mejor del cautivo, en mi opinión, ¿no? O sea que está bastante equilibrado, pero se han quedado fuera algunas películas.
¿Echáis de menos algo?
Sí, sí, sí. Yo echo de menos sobre todo Rondallas, de Daniel Sánchez Arévalo, porque se ha estrenado tarde, no la han visto, creo que podría estar arriba, ha tenido una nominación pequeñita, pero no la han visto los académicos, ¿no? Y luego hay películas que me han gustado, por ejemplo, Enemigos, que debería estar mejor representada, tiene alguna nominación, y que es una lástima, pues son de estas películas que se come el estreno masivo de cine semana a semana, pues son de las que necesitan tener dos o tres semanas de exhibición y no las tienen, y es bastante buena esa película.
Y yo he echado un poquito de más, que Más palomas y La cena estén en mejor película.
Claro, sí, sí, sí.
A ver, a mí Más palomas me parece que tiene dos temas de fondo muy interesantes, que es la sexualidad en la tercera edad y sobre todo la identidad homosexual, con todo lo que pueda suponer de salir del armario, entrar en el armario, permanecer en el armario, todas esas cuestiones. A mí me parece que esa película, que además tanto Arregui como Goneaga hubieran sido capaces de hacer una película profunda, de gran contenido humano sobre esto, y sin embargo, partiendo de la primera escena, antes incluso del título, yo sé que hay gente que se han salido del cine.
Así
es. Porque es una escena larguísima, vamos, yo no la cronometré, pero puede estar en el cuarto de hora, de promiscuidad sexual homosexual en la playa, en una playa nudista.
¿Cuarto de hora?
Pues si no es un cuarto de hora...
Se te hace un cuarto de hora.
Sí,
pero yo creo que sí, que por ahí debe de ir. Entonces, a ver...
Vale, pero entonces, ¿los domingos o Sirat? ¿Quién va a ser la...?
Yo creo que va a ser los domingos. Es que está es la favorita en casi todos los premios. Hemos sacado también en el Círculo de Escritores Cinematográficos la semana pasada, es la favorita con diferencia. Sí. Porque es que además tiene un equilibrio entre guión, puesta en escena, interpretaciones. Es que es muy potente. La música, que es maravillosa.
La
y la selección de canciones vascas que ha hecho. Esto, la gente, la última canción es una canción sobre la confesión. Es una cosa muy potente la película, ¿no?
Es que
y Sirat es de arte y ensayo lo más potente que se ha hecho en España en muchos años.
Sí. Pero sí, yo qué sé, los que no somos muy... Pensamos que si algo va a los Oscars, porque se supone que Sirat estaba finalista para ir a los Oscars, ¿no?
Está mejor en la shortlist, me parece. Hasta el martes que viene, que salen los candidatos, no sabemos si está o no, porque yo creo que está en la shortlist. Ahora ya no me acuerdo, de memoria no me acuerdo.
Vale.
Pero ha estado ahí luchando, desde luego. Además, estaba seleccionada en varias categorías, Sirat, en los Oscars. O sea que es posible que nos
den una
alegría.
Es una buenísima película.
Muy buena, muy filosófica. Además, a ti te gustaría.
Exactamente, sí,
por
sí,
la
sí.
línea de una parábola, una fábula moral.
Y además, porque lo más interesante es el crecimiento y el desarrollo interior del personaje, más que la búsqueda exterior. Y luego esa mezcla de semidocumental con actores no profesionales, sí, da un está, resultado está genial,
quizá
maravilloso.
Se ha quedado con pocas. Romería, que a ti te gusta más, a mí me gusta, sí, menos, pero Romería también es otra película de directora, también sí, se hablamos bastante y está muy bien. Pero yo la que echo más de menos es Rondallas. Lástima, sí, si se hubiese estrenado antes, hubiese estado mejor quizás posicionada, sí, en...
Curioso, bueno, esto, pero
Romería, Romería yo creo que tiene, ¿no?, que presenta, sí, el pequeño problema de que para entender Romería se entiende dentro de la trilogía.
Claro,
porque
sí,
cierra,
sí,
la trilogía. Y si no,
de esta,
y si,
sí,
no has visto Verano del 93, ¿no?
Sí, Verano del 93.
Y Alcarrás, pues a lo mejor no acabas de entender qué está haciendo, pero como las dos primeras son un canto de agradecimiento a la familia de adopción, a los tíos, porque los padres de la directora de Carla murieron de sida. Entonces, a ella la adoptaron el hermano de su madre. Y bueno, la última película es un canto de amor a la juventud de los padres.
Bueno, entonces, pues me lo apunto. María Ángeles, ¿no sabes lo que te agradezco? Que hayas venido aquí con nosotros a comentar la historia para ponerle el contrapunto a Jero, que le adoro, pero siempre está bien ponerle un contrapunto.
Muchas, sí, gracias.
No, yo lo agradezco, más así va a los amigos. Viernes a viernes voy viendo a los amigos, me pego con ellos un poquito.
María Ángeles Almacellas, Jerónimo José Martín, un abrazo.
Un abrazo, gracias, inmenso.
Gracias, Alberto,
adiós,
Alberto, adiós, igualmente.
Adiós, adiós. Y enseguida volvemos a Ciegas con María José Navarro y hablamos de la forma que tenemos de comer, de la pirámide alimenticia, que ha cambiado por completo. Dame un momento que se lo cuento todo enseguida.
A punto de llegar a las 12, las 11 en Canarias, enseguida actualizamos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Noticia de ultimísima hora. Puedes tener un Volvo X30 a un precio increíble con Wallbox e instalación incluida. Y además, beneficiarte de las ayudas del gobierno. Repetimos, un Volvo X30 a un precio increíble. Descubre más en volvocars.es. Financiando con Volvocars Financial Services a través de Banco Citadel hasta el 31 de marzo de 2026.
Empiezas el día y ya sabes, hay mil cosas por hacer. Pero hoy puedes empezar distinto. Puedes empezar por ti y por cuidarte con Activia cada día con el reto 21 días. Notarás la diferencia. Si no, te devolvemos el dinero. Descubre más en nuestra web. Además, Activia es diferente, con el doble de probióticos que un yogur. Activia. ¡Empezamos!
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Perdón, lo sé, llevo días sin contestarte. He estado liada cambiando las puertas, el suelo, no he parado. De verdad, no eres tú. Son las superofertas de Leroy Merlin. ¿Y si te acercas a casa y lo hablamos?
Llegan las superofertas de Leroy Merlin y no podrás pensar en otra cosa. Ahorra lo grande con hasta un 40% en productos para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marian Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este ¿sigue instante del la lista? Caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo un auténtico...
Esto es fin de semana...
Con Cristina López Slichting.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera?
Carlos, el alcalde...